Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo, de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos. Hola, María.
Hola, Nelly.
Hoy vamos a hacer un viaje, el mejor viaje, además. Es la búsqueda del ser, de nuestro ser, porque así he titulado el programa de hoy.
Pues sí, Nelly. Hoy vámonos de viaje a la búsqueda del ser. ¿Qué pasa? Que esa sed de ser que sentimos, lo que nos pasa a veces con eso es que buscamos al ser en el sitio equivocado. De ahí la importancia de tener un buen mapa. Y ese, justamente, es el eneagrama. En él se representa muy bien el viaje del alma, esa vuelta a casa. Decíamos en el primer programa que el eneagrama se veía también muy bien representado en la Odisea, en el viaje de Ulises, porque cada etapa en ese viaje simboliza uno de los eneatipos. Entonces podíamos ver el eneagrama como el regreso a Ítaca. Qué bonito, ¿no? La vuelta a casa.
Muy bonito.
Al ser con mayúsculas. Y ese ser que tanto buscamos y que paradójicamente solo puede hallarse en la aceptación del no ser, dejando de identificarnos con el ego, viendo lo que no somos. Es realmente un deshacer. Es decir, atravesar ese vacío para que emerja lo que somos verdaderamente. Por eso ese mapa tan maravilloso que es el eneagrama, ¿no? Que tiene como objetivo y como propósito pues ese contacto con el ser. Entonces vamos a seguir hoy hablando de ese mapa maravilloso, ¿no? Vamos a ver cómo los 9 tipos no son categorías aisladas, sino que están relacionados entre ellos de modos extraordinariamente ricos y profundos. Hoy vamos a hablar entonces de las tríadas. Esos 9 eneatipos los vamos a dividir en grupos de 3, es decir, vamos a hacer 3 grupos con cada 3 de ellos. El trabajo con las tríadas es muy importante en ese trabajo de transformación, porque nos dicen dónde está nuestro principal desequilibrio. Representan los 3 principales grupos de problemas y defensas del ego. Y esa división en esos 3 grupos se fundamenta en los 3 componentes básicos de la psique humana: pensamiento, sentimiento e instinto. Cada personalidad se fija principalmente en uno de esos centros. También podríamos decir cabeza, corazón y vísceras, o los centros del pensar, del sentir y del hacer. Esas son las 3 tríadas.
Bien, significa, María, que si estoy, por ejemplo, en la tríada del sentimiento, ¿tengo más sentimiento que los otros demás, que los otros?
Pues no, no tiene nada que ver con eso. Ni tampoco por estar en la tríada del pensamiento, la persona es más inteligente. En realidad, en cada tríada, la función que le corresponde es la que con más fuerza ha formado el ego a su alrededor. Y es, por lo tanto, el componente de la psique menos capaz de funcionar libremente. Es decir, son funciones y capacidades que se han bloqueado, que se han distorsionado. Ahí es donde vamos a tener la mayor dificultad. En ese campo, en el pensamiento, en el sentimiento o en el instinto. Entonces, vamos a empezar por la tríada del instinto y ahí vamos a tener a 3 tipos. Al 8, que os recuerdo que era el fuerte, al 9, el indolente, y al 1, el perfeccionista. Esos 3 se han formado en torno a deformaciones de sus instintos. Es decir, eso tiene que ver con el funcionamiento básico vital y con la supervivencia. Estos 3 tipos intentan usar su voluntad para influir en el mundo sin dejarse influir por él. Se resisten de diferentes modos a la realidad. Pero cada uno de estos 3 tipos tiene problemas de agresividad y con su ira.
Interesantísimo. Entonces, no es, diríamos que estos tipos son agresivos.
Pues no necesariamente, porque cada uno de ellos manifiesta ese problema de una manera. Los 8 tienden a expresar esa ira, eso sí que son agresivos. Los 9 tienden a negarla y los 1 a reprimirla. Un 8, por ejemplo, pues diría que nada se me acerque demasiado para herirme. La energía la dirige hacia afuera, contra el entorno. El 1, en cambio, dirige su energía a contener ciertos impulsos inconscientes que no quiere que emerjan. El 1 se dice, no quiero sentir esto, no quiero tener esta reacción, no quiero tener este impulso.
Genera mucha tensión.
Muchísimo.
En su cuerpo, además.
Exactamente, esa rigidez que se le nota al 1. Y los 9, pues trabajan en las 2 zonas, en la interna y en la externa. No quieren que ciertos sentimientos suyos alteren su equilibrio, pero también mantienen un límite contra el mundo exterior para no sentirse heridos. No es de extrañar que se sientan tan cansados. Después, la siguiente tríada sería la del sentimiento. Y ahí están los tipos 2, que es el orgulloso, 3, el vanidoso, y 4, el víctima o el envidioso. Aquí la mayor dificultad está en el área del corazón. Cuando tenemos bloqueado el corazón, perdemos contacto con nuestra verdadera identidad y no nos sentimos amados ni valorados. Entonces la personalidad se encarga de crear una identidad sustituta. Así pues, estos 3 tipos están interesados ante todo en el desarrollo de su imagen. presentan esa imagen a los demás y a sí mismos, con la esperanza de poder atraer así amor y atenciones, aprobación y sensación de valía. Digamos que cada uno de ellos aporta tres soluciones diferentes. Complacer a los demás, ese sería el 2. Sobresalir, el 3, el vanidoso. O tener una compleja historia sobre sí mismo, que ese sería el 4.
Entonces, María, ¿cuál es la emoción que impera en esta tríada?
Pues en esta tríada la emoción que impera es la vergüenza. Porque a todos les falta amor por sí mismos. O sea, sienten como que hay algo malo en ellos. Y ese sentimiento es lo que produce esa vergüenza, ¿no? Procurando sentirse valiosos mediante esa imagen propia, el culto por esa imagen. Luego ya nos quedaría la tríada del pensamiento, que son el 5, el aislado, el 6, el miedoso, y el 7, el goloso. Esta tríada se ocupa de encontrar sentido interior y apoyo. Los sentimientos dominantes son la inseguridad y la ansiedad. Es decir, estos tres se han desconectado de la mente callada. No logran tranquilizar sus mentes. Y claro, en la mente callada es donde surgen el conocimiento y la orientación interior. Y eso es lo que nos da seguridad. Por lo tanto, estos tres tipos van a tener y van a sentir miedo. El 5 va a reaccionar retirándose de la vida. Es el aislado, ¿os acordáis? El 7, por el contrario, se enfrenta a la vida, que es el goloso, y parece no tener miedo de nada. El 6 va y viene del 5 al 7, hacia adentro y hacia afuera.
Entonces el 7, ¿qué pasa? ¿No tiene miedo de nada? ¿Es cierto eso?
El 7 parece que no tiene miedo.
Parece.
Pero de lo que tiene miedo el 7 es de su mundo interior, de quedar atrapado en el dolor emocional, en la aflicción y sobre todo en la ansiedad. Y entonces lo que hacen es escapar, sumergiéndose en la actividad, ¿no? Manteniendo la mente ocupada para que no afloren las ansiedades y los dolores ahí soterrados.
O sea que son ave fénix.
Bueno, vemos que cómo cada uno tiene sus estrategias y sus recursos para no entrar donde duele. Y entonces estas serían las tres tríadas. Ahora, antes de empezar a profundizar en cada uno de los eneatipos, sí que me gustaría mencionar que dentro, para complicar más la cosa, dentro de cada uno de los eneatipos vamos a encontrarnos con tres subtipos diferentes, que además pueden ser muy distintos entre sí. En lugar de hablar ya de 9 personajes, ya estaríamos hablando de 27. Entonces, cada uno de nosotros tiene un instinto que es una preocupación más básica que las demás y nos orientamos hacia su satisfacción. Hay 3 instintos en el eneagrama a los que Naranjo denomina autoconservación, social y sexual. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de un 6, pues va a haber un 6, que es el miedoso, conservación, un 6, social, y un 6, sexual. Y como ya he dicho, con unas grandes diferencias entre ellos. El instinto de conservación. Sí que me gustaría comentar antes de esto, porque cuando oímos eso de social y de sexual, ¿verdad?
Yo entiendo, te iba a preguntar, porque quiere decir que si mi instinto dominante es el social, ¿quiere decir eso que yo soy una persona muy sociable, muy, muy afable, o que si es el sexual soy más sexy o disfruto más del sexo?
Sí,
¿tiene que ver con eso? ¿Con
eso es justo lo que me gustaría aclarar, porque no tiene que ver con eso. Podemos encontrarnos con un uno, que es el perfeccionista social, Y vamos a decir que tiene un instinto social predominante porque es una persona para la que las relaciones con los otros como grupo y en la sociedad como un todo son importantes. Esta persona tiene un deseo de ser aprobado, de sentirse a salvo con otras personas, ¿no? Y también obtienen la sensación de valía en la relación, en la participación con el grupo. Pero si estamos hablando de un uno social muy insano, pues este uno social, que es ese perfeccionista, que es serio, rígido, puede tener muchos problemas de relación. Puede ser un gran introvertido y con muchos problemas de relación. Entonces ahí digamos que es donde va a tener la mayor dificultad. Es decir, no tiene por qué ser una persona muy sociable. Y en el instinto sexual, pues este instinto, que también se llama de sintonía, tiene que ver con nuestras relaciones íntimas, o sea, con nuestra necesidad de estar en armonía o en sintonía con los demás. No tiene que ver con el atractivo sexual ni con el disfrute del sexo. No hay que olvidar, además, que la personalidad tiende a deformar y a obstaculizar el instinto dominante, porque ahí la pasión es más pronunciada. En esa área. Es una área en la que nos vamos a sentir más vulnerables. Nos faltaría también hablar del conservación, del instinto de conservación. La persona que tiene ese instinto predominante pone su atención en la supervivencia física, o sea, en el mantenimiento y en el apoyo. O sea, estas personas van a tener un mayor interés por la comida, por la casa, por el dinero, por la salud. Eso es lo que les va a importar más y ahí es donde van a poner el foco. Y es donde vamos a ver también más su pasión.
Bueno, pues lo que veo, entiendo que el sexual, en contra de lo que pueda parecer por la palabra, es el que le gusta estar con buen rollito, buena armonía con los demás, ¿no? Qué curioso, sí. ¿No? Qué diferente es de lo que parece.
Sí, efectivamente, sí. Es que ya decimos que la palabra sexual tendemos a asociarla con determinadas cosas y aquí en el Enneagrama tiene otra visión. Es más, las relaciones, pero de tú a tú, digamos en esa intimidad, que es lo que le gusta a las personas que tienen este instinto predominante, ¿no? Es una necesidad de sentir ese contacto íntimo. Entonces lo vemos con los amigos, con la familia, con la pareja, no solo con la pareja, sino todas esas relaciones, pero que para un sexual siempre le va a dar más prioridad y se va a sentir más cómodo, necesita esa intimidad con el otro. Y decíamos también que cómo la pasión ahí es más pronunciada en cada uno de estos instintos. Por ejemplo, un 2 social, que es el orgulloso, pues el orgullo se va a ver más en esas relaciones de estatus, de posición social. Ahí, en esos temas, se le va a ver más el orgullo. A un 3 social... se le va a ver más el engaño o la mentira en los temas sociales, en el trabajo o en aquellos grupos donde él quiera figurar. Ahí es donde la pasión va a ser predominante, donde se va a ver más, ¿no? Y en un conservación, pues lo mismo. Un 6 conservación, por ejemplo. ¿Cuál van, el 6, que es el miedoso, os acordáis? Pues, ¿cuáles van a ser los temas que más le preocupen? O sea, ¿dónde el miedo lo va a atrapar más? Pues en temas en perder una casa, lo relacionado con las propiedades, la seguridad, el cobijo, la comida, el tener la despensa llena.
Necesidades básicas, como la pirámide de Lowen, ¿no? La de abajo de todo.
Sí. Entonces ahí, si nosotros hacemos ese análisis de a ver dónde nos vemos, cuál de esas tres áreas es la que nos importa más, que ahí es donde vamos a poner toda la energía, pues ahí podemos ya ubicarnos también en un sitio o en otro.
Bueno, también vamos a poner toda la energía en un curso que María y yo estamos preparando, que saldrá para el mes de octubre y que ya os podéis imaginar que tiene que ver con lo que estamos contando aquí, con el Enneagrama. Porque, ¿qué vamos a averiguar cuando ya sepamos? Yo soy un 7 social. Uh-huh. Ahí vamos a ver muchas...
Claro, ahí como decíamos al principio cuando hablábamos del mapa, ¿no? De ese viaje, lo importante ahí es ir deshaciendo, es decir, ir viendo dónde el ego nos atrapa para desidentificarnos con eso, porque no somos eso. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ese asombro, porque además pensamos muchas veces que no sabemos realmente cómo somos. Pensamos que los demás ven las cosas con el mismo cristal y para nada, ¿no? Y eso, la verdad, que nos aclara muchísimo con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás.
También es cierto que nos identificamos, ¿verdad? Nos identificamos con aspectos de nosotros que realmente no nos identifican.
Exactamente. Eso es lo que decimos. Eso no tienen que ver con lo que realmente somos. Son los atrapamientos de la mente. Es lo que el ego pretende que creamos, ¿no?
María, cuando a una persona le decimos, es que no sabes quién eres, querés saber quién eres, pero no lo sabes, qué mal se lo toman, ¿eh? Eso doy fe yo porque lo he visto. Y entonces procuro no decirlo hasta que me dicen, no sé quién soy. Y yo aplaudo hasta con las orejas y digo, pues bravo, sí. Ya sabes, sí. Mucho.
Efectivamente.
Pero he aprendido a callarme.
Efectivamente.
Porque claro, el que contesta es el ego.
Claro.
¿Verdad?
Es que por ahí empieza el viaje, por decir eso. No soy yo.
Entonces, bueno, eso no soy yo. Mira, yo quiero recomendar un libro de una magnífica psiquiatra, que además la tenemos aquí en La Coruña, que se llama la doctora Anabel González. No tengo el honor de conocerla personalmente, pero sí sus libros, que son estupendos, maravillosos. Y uno de ellos se titula precisamente No soy yo. Uh-huh. Así que recomiendo encarecidamente este libro de Anabel González, la doctora psiquiatra, además, de aquí, que trabaja aquí en Coruña. No es de Coruña, creo que es de Vigo, si no me equivoco, pero me encantan sus libros. Uh-huh. Y tiene otro más que se llama Las cicatrices no duelen, tiene más. Uh-huh. Pero como estábamos hablando de esto, pues, ¿cómo no recomendar No soy yo?
Claro, pues eso es. Eso es, Nelly. La verdad, como recuerdo también ese poema tan bonito que tú comentaste en uno de los programas, que decía algo así como, Dios es yo.
Y yo soy Dios cuando dejo de ser yo.
Exactamente.
Es que, bueno, esa es una frase de nuestro buen amigo Vicente, que me la ha soplado a mí hace muchos años y me ha quedado grabada, sí, que es preciosa. Sí, sí. O sea, Dios, ¿cómo era?
Dios es yo.
Y yo soy Dios.
Cuando dejo de ser yo.
Ah, que sí. Pues eso, con eso nos quedamos en esta primera parte del programa, que espero que haya sido instructiva, enriquecedora, aclaradora. Y si no, pues lo podéis volver a escuchar, descargarlo, escucharlo esta noche a las 11, que se repite en diferido. Pero si no, el programa se puede descargar perfectamente. Yo en mi Facebook, Nelly Diwali, siempre tengo los datos para, o si no, aquí en Concello de Oleiros. Y ya mismo, las noticias.